Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Su nombre es Jonathan Gutiérrez, es natural de Perú y es uno de los dos jóvenes que la diócesis de Salamanca tiene actualmente realizando el curso propedéutico, una etapa orientada al discernimiento vocacional y a la formación humana. Y este es el testimonio que ofrece coincidiendo con el día del seminario.
Hola, soy Jonathan de Perú. Fue un retiro sobre la misión en mi parroquia y una canción en concreto que me decía me levantaré, saldré de mi tierra, que me encendió en el corazón el impulso de salir y servir en la misión. Fue así que la providencia me fue trayendo hasta aquí para estudiar teología, sostenido por personas en el 2023. Hoy estoy en la etapa del propedéutico, que es un tiempo de discernimiento y de formación humana y espiritual. Es momento de afianzar la oración, madurar en la vida comunitaria y confirmar con acompañamiento si el sacerdocio es la respuesta que quiero dar a Dios. Vivo esta etapa con gozo y esperanza. Hay claridad y también hay dudas, pero cada paso que doy me enseña a confiar más en la voluntad divina. La vocación no es solo una palabra técnica, es una llamada inclusiva que puede llevar al matrimonio, a la vida profesional, a la consagración religiosa o al sacerdocio. Es un don, una gracia, y exige una respuesta libre y generosa. Si en tu corazón hay inquietud, no la ignores. El discernimiento se hace caminando y acompañado. Como a mí una inquietud me llevó a buscar ayuda y acompañamiento, te invito también a que tú la busques, si es que sientes eso en tu corazón o tienes algunas dudas. Para mí fue Fernando quien me acompañó en ese primer momento, en esa primera etapa, y hasta ahora lo sigue haciendo, claro, para poder seguir discerniendo este camino. Te invito a acercarte a participar en tu parroquia y también a pedir un acompañamiento vocacional. No camines solo. Abre tu vida a la oración, confía en la providencia y deja que la comunidad te ilumine. Si sientes que Dios te llama, responde con alegría y con libertad. ¡Ánimo!
¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Acabas de escuchar a Jonathan Gutiérrez, uno de los dos jóvenes de la Diócesis de Salamanca que actualmente están realizando el curso propedéutico. Y es que durante estos días el Seminario Diocesano de Salamanca celebra la campaña del Día del Seminario. Saludo a Fernando García Gutiérrez. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal?
Estamos en plena semana del seminario, Fernando. ¿Qué ambiente se está viviendo estos días en la diócesis?
Bueno, pues estamos en una semana bonita del seminario. Siempre la campaña del seminario ha sido unos días bonitos para el seminario, para los seminaristas, para el rector. Así lo recuerdo yo de cuando fui seminarista. Está siendo intensa, pero yo creo que muy rica y muy bonita.
Ya se han celebrado creo que algunos encuentros de oración y con jóvenes. No sé si nos puedes explicar qué se ha hecho hasta ahora y qué balance hacéis.
Sí, mira, la campaña del seminario hemos querido que empezara después del Congreso de Vocaciones, porque este año la diócesis quería poner toda la carne en el asador en el Congreso. Y hemos empezado ya desde el martes. Hemos visitado grupos juveniles que tienen momentos fuertes de encuentro con el Señor, como son los martes el grupo de Jacuna, los jueves el grupo de las siervas del hogar de la madre en las antiguas oblatas. Esta tarde visitaremos un grupo de jóvenes de la parroquia de Peñaranda, que con toda la comunidad se reúnen tradicionalmente para celebrar el Vía Crucis parroquial y vamos a seguir incorporándonos. Entonces, ¿por qué estas salidas y estos encuentros con estos grupos? Porque el seminario tiene que seguir diciendo que estamos aquí, estamos vivos, seguimos existiendo y tenemos necesidad de que otros vayan tomando el relevo de la vocación sacerdotal. Entonces, bueno, pues estamos yendo sobre todo a orar con aquellos jóvenes que oran y pues también que nos conozcan, que somos chavales jóvenes como ellos y que estamos tratando de responder a la llamada de Jesús, a dejar las redes y seguirle como lo hicieron los primeros discípulos.
Y el fin de semana, ¿qué actividades son las que vais a llevar a cabo?
Bueno, además del fin de semana, ayer jueves tuvimos la fiesta con los sacerdotes, con la familia de los sacerdotes, tuvimos la misa, Eucaristía con el obispo y estuvimos celebrándolo con una comida después. Fue un día bien bonito de fiesta y de encuentro allí en la sede del seminario en Calatrava, que ha sido siempre la casa del seminario. Y luego este fin de semana, pues principalmente tenemos como dos eventos fuertes. El primero es el encuentro de monaguillos, que lo tenemos repartido a lo largo del curso, pero siempre en la campaña del seminario tenemos ese encuentro, que vendrán 30-35 niños, que tenemos preparado el equipo de monaguillos con un grupo de sacerdotes, y que vamos a estar desde las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con distintas actividades lúdicas, formativas, y también con la celebración de la Eucaristía. Y luego el domingo, pues los seminaristas marcharán a las parroquias, como siempre se ha hecho, pues a dar su testimonio en la misa del domingo. La misa del domingo es el día donde la comunidad cristiana se reúne y donde mejor visibilizarán a cada uno de los seminaristas en sus lugares donde están viviendo. Este año hemos decidido que los que están en el propedéutico, los que están empezando, vayan a los lugares de origen, de donde la comunidad que les ha hecho descubrir la llamada, en la comunidad en la que ellos han sido capaces de descubrir la llamada. Y entonces, pues ahí es donde les hemos enviado. Y luego por la tarde iremos juntos a celebrar la Eucaristía de Pastoral Universitaria con un servidor y celebraremos con Pastoral Universitaria y alguno de ellos dará el testimonio, porque lo ideal es que vayan conociendo a los chicos que han dicho sí al Señor.
El domingo, como decimos, es ese día de seminario, podríamos decir, en las parroquias, ¿no? En las comunidades, en todas, donde vamos a rezar por las vocaciones y especialmente esas vocaciones sacerdotales. ¿Qué mensaje, ya para terminar, te gustaría que quedara en la comunidad diocesana de cara a este día del seminario?
Pues mira, las vocaciones no salen como las setas en cualquier lugar, no. Las vocaciones salen en un contexto y en un lugar, en un sitio donde se ha cuidado la vocación. Entonces, las comunidades, yo creo que tenemos que crear comunidades donde el ámbito, el ambiente, vaya haciendo que la vocación pueda nacer. Y para eso, pues, tenemos que ser hombres y mujeres creyentes, de oración, de testimonio, de vida de la caridad. Y eso es lo que nos va a hacer escuchar la voz de Jesús, que nos dice dejar las redes, no las de pescar, que ahora ya no usamos, pero sí las redes del Facebook, del Instagram y otras muchas, que hay que dejar para dar tiempo al Señor y escuchar que nos dice: ven y sígueme, dejemos esas redes y entonces sigámosle y convirtámonos en pescadores de hombres, como les dijo a eso. Yo creo que eso, fomentar en las comunidades lugares y ámbitos donde pueda brotar la vocación.
Fernando García Gutiérrez, rector del Seminario, delegado diocesano de Pastoral Vocacional. Gracias por haberme acompañado, que vaya todo fenomenal. Gracias por todo.
Un abrazo, Miguel, y a todos, a toda la diócesis.
La actualidad de la diócesis tiene estas otras noticias. Hola, Laura.
Hola, Miguel. Finaliza el Congreso de Vocaciones.
El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha explicado que el Congreso de Vocaciones, que se ha celebrado bajo el lema Vivo para quien, ha sido un canto a la belleza.
A la belleza de la vocación. Desde Pentecostés sabemos que el Espíritu Santo reparte entre el pueblo de Dios dones, ministerios y carismas, y envía a la Iglesia a la misión universal. Incendia el mundo con el fuego de la alegría.
Durante 3 jornadas han sucedido los talleres, experiencias y ponencias, junto a momentos de oración y convivencia, que han permitido profundizar en la llamada personal. El obispo, que presidió la misa de envío el domingo, agradeció a todos su implicación.
Queridos amigos, gracias por todo en este fin de semana. Seamos fieles al proyecto hermoso para el que hemos sido creados.
Unas 500 personas han participado en este Congreso Diocesano de Vocaciones.
Todo listo para el 7º Relicat Games.
La fase individual va a tener lugar esta tarde en la Casa de la Iglesia a partir de las 4:30 de la tarde. Está previsto que acudan unos 150 alumnos en una jornada que comenzará con la presentación del encuentro a la que acudirá el obispo, Monseñor José Luis Retana. Así lo ha explicado la profesora Angélica Hernández.
Como su nombre indica, una competición educativa que es lúdica y bueno, que pretende dar visibilidad un poco a la asignatura de una manera pues divertida y también promover valores como el respeto, la amistad, el compañerismo dentro de estos juegos.
Relicat Games está promovido por los profesores de religión católica de Salamanca. Tras la fase individual habrá una competición por equipos el próximo 17 de abril.
El convento de las Isabeles acoge esta tarde el Vía Crucis del Conductor.
El Servicio Diocesano de Apostolado en la Carretera presenta este Vía Crucis proponiendo las meditaciones específicas en las 14 estaciones, acompañadas por señales de tráfico, invitando a vivir la fe en la conducción cotidiana. Así lo apunta el director de este servicio, David González.
El Vía Crucis del Conductor nos recuerda, ¿no?, día a día, ¿no?, que también en la carretera vivimos nuestra fe. Conducir no es solo llegar a un destino, sino es un camino donde se pone a prueba nuestra paciencia, el respeto, la solidaridad y sobre todo el cuidado por los demás.
Este Vía Crucis del Conductor comenzará a las 7:30 de la tarde en la iglesia del convento de Santa Isabel en Salamanca.
La parroquia de Santa Marta de Tormes acoge mañana el Día del Carisma Apsis.
Es un encuentro que va a arrancar a las 6 de la tarde para conmemorar el Día del Carisma Apsis. El encuentro está abierto a todo el que quiera acudir, como explica el párroco de Santa Marta y miembro de la comunidad Apsis, Mariano Montero.
El movimiento Apsis nació en España en el contexto del Concilio Vaticano II y por tanto tiene los acentos de una iglesia comunión de comunidades y presente en el mundo. Cada año realizamos un encuentro fraterno, abierto a quienes quieran participar, y esta vez queremos profundizar en 4 aspectos propios de nuestro carisma, que es el caminar en la iglesia, con el mundo, con los jóvenes y con los pobres. Estamos todos invitados.
La jornada finalizará con una Eucaristía en la iglesia de Santa Marta.
Carmen Calzada pronunciará mañana el pregón de la Semana Santa de Peñaranda de Bracamonte.
Quien ha sido directora de Caritas Diocesana durante los últimos 26 años acudirá mañana a Peñaranda para pregonar su Semana Santa. En su locución tendrá muy presente la fe, como ha adelantado en los micrófonos de COPE.
Que tiene un significado profundo. Yo lo hago como una profesión de fe. Para mí el pregón en este momento es una profesión de fe. Y ayudarnos todos a compartir pues la vida y la fe, que es lo que me parece más importante del pregón y del acto en sí.
El pregón tendrá lugar a las 8:30 de la tarde mañana en el Teatro Calderón de Peñaranda y está organizado por la Hermandad de Cofradías de la localidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Al delegado diocesano de catequesis, a José Ángel Ávila. Hola, José Ángel, muy buenas.
Muy buenos días, Miguel.
¿En qué consiste esta convivencia y a quiénes está dirigida?
Bueno, pues es un encuentro dirigido sobre todo a los adultos que se están preparando para recibir el sacramento de la confirmación. Y en esta convivencia pues va a haber momentos para conocernos, para tomar conciencia de que caminamos juntos en esta tarea en comunión con la diócesis. Vamos a tener algún momento de catequesis mistagógica desde el texto del encuentro de Jesús con la samaritana. También tendremos algún momento de oración compartiremos en grupo las experiencias que vayamos viviendo. Celebramos la Eucaristía al final de la mañana y luego terminamos con la comida y una visita guiada por el edificio de Calatrava.
La convivencia forma parte de un itinerario, ¿no?, de formación que comenzó en octubre, si no recuerdo mal. ¿Cómo es este camino y cuántos grupos de adultos están participando actualmente en la diócesis de él?
Bueno, pues es un itinerario de formación cristiana, pretende sobre todo, pues en el tiempo que es muy breve de un curso, pues dar los contenidos básicos de la fe en una clave de primer anuncio, también ayudar a la gente a rezar desde los textos de la palabra de Dios, donde procuramos que haya un eco de la palabra de Dios, y todo también vinculado evidentemente a una parroquia, una comunidad cristiana donde se vive y se celebra la fe. ¿Y qué grupos hay? ¿Cuántos están participando? Bueno, pues están participando bastantes grupos de cofradías, de pastoral universitaria, de parroquias de distintas zonas rurales, yo que sé, de Peñaranda, de Robliza, de Alba de Tormes, de Guijuelo, también parroquias de la ciudad, pues María Mediadora, Santi Espíritus, Pizarrales, también de Alfoz, Santa Marta, Villamayor, Villares. Son pues más de 15 grupos y más de 200 personas, o sea que es un número grande el que se ha apuntado para la catequesis de confirmación de adultos. Sí.
El encuentro se inspira, como nos acabas de contar, en el pasaje de Jesús y la Samaritana. ¿Qué mensaje sencillo podemos destacar de este evangelio para entender el sentido de la jornada?
Bueno, pues el lema es: de la sed al manantial. Queremos hacer reflexionar sobre nuestra sed, esa sed profunda, pues todos tenemos de amor, de vida, de alegría, pues que al final descubrimos que eso solo nos la puede dar Dios, solo nos la puede dar el Señor. Y precisamente aquí en el texto aparece esto del Espíritu Santo, que van a recibir los confirmandos el día de su confirmación, y el Espíritu Santo es el don que se derrama en nosotros y que nos viene a dar esa plenitud del amor de Dios, ¿no? Pues darnos cuenta, suscitar el deseo, acogerlo y sobre todo pues para que después seamos testigos de esta plenitud que está en el Señor.
Una convivencia como esta, ¿qué es lo que puede aportar? En cuanto a oración, catequesis, convivencia, ¿no? Todo junto.
Sí, pues sobre todo nos aporta mucha esperanza a los que van a hacer esto, porque se van a encontrar con otra gente de su edad, de edad bastante, bueno, joven y mediana, y nos llena de esperanza a los que acompañamos estos procesos en este tiempo que nos ha tocado vivir de falta de fe, aunque ahora parece que repunta un poquito, la gente vuelve. Sobre todo nos aporta en este día una experiencia viva de fe y de iglesia diocesana, con un espacio amplio pues, para rezar, para conocernos y para compartir cómo estamos viviendo este camino.
Para terminar, estos jóvenes, bueno, estas personas, ¿no?, adultas, se están preparando para la confirmación próximamente. ¿Qué es lo que aporta este sacramento? ¿Por qué es importante, a lo mejor, confirmarse aunque seas adulto?
Pues sobre todo para completar la iniciación cristiana y recibir al Espíritu Santo en plenitud, ¿no?, que capacita pues para vivir mejor como cristianos, para incorporarnos más plenamente a la Iglesia, para ser testigos del Evangelio en el mundo, ¿no? Y es importante, pues yo creo que muy importante de adultos, porque quien lo pide lo hace con mayor libertad, más consciente de la elección que hace, sin presión social, en este momento pues con un mayor interés, y eso facilitará que dé mucho más fruto, ¿no?, lo que va a recibir.
José Ángel Ávila, delegado diocesano de catequesis, gracias por haberme atendido y que tengas un buen día. Gracias.
Pues muchas gracias, Miguel, a ti por atender también.
Y saludos ya a Fray Bernardo Sastre. Hola, muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y gracias, como siempre, por atenderme. Para empezar, vamos a hablar hoy también de este quinto centenario de la Escuela de Salamanca. ¿Qué papel tuvo el convento de San Esteban en el nacimiento de la Escuela de Salamanca?
Bueno, lo primero de todo, vamos a distinguir entre la Escuela de Salamanca y la Universidad de Salamanca, porque, digamos, sí, ciertamente la Universidad es anterior, ¿no?, que a veces me han preguntado y bueno, prefiero empezar por ahí. Y Y entonces, eso, la universidad sería anterior y luego ya vendría la Escuela de Salamanca, que era un grupo humanista, un grupo de religiosos y maestros seculares que en parte nació en el convento de San Esteban de los frailes dominicos, que sigue estando allí presente y os invito a visitarlo cuando queráis. Entonces, sobre todo tenía la influencia del humanismo y del tomismo de Santo Tomás de Aquino.
¿Por qué surgió precisamente en el siglo XVI la Escuela de Salamanca?
Pues era una época de bastante cambio, un tiempo de transición entre la Edad Media y la Modernidad, que estaba marcada por la expansión hacia América, la Reforma Protestante y, como decía antes, el humanismo que venía del Renacimiento, ¿no? Entonces planteaban bastantes cuestiones nuevas y exigía sobre todo un pensamiento práctico que se adaptara a los problemas concretos, que pudiera dar respuesta no solamente en la academia, desde la cátedra, sino también en el terreno concreto.
Hay que hablar de nombres como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Recano. ¿Tuvo impacto en su tiempo esa renovación?
Sí, la verdad es que desde que Francisco de Vitoria llegó a la cátedra de Prima, que se llamaba Cátedra de Prima de Teología, en 1526, pues comenzó un tiempo de bastante cambio y de hecho las ideas de estos maestros salmantinos pues influyeron en debates políticos, jurídicos, eclesiales y, por ejemplo, las relecciones o conferencias que daba Vitoria en la universidad y otros profesores pues trataban cuestiones como los derechos de los pueblos indígenas, la guerra justa, la evangelización pacífica. Entonces, sí, todo eso eran cuestiones candentes que sin duda, bueno, se trataron en los debates académicos.
Fray Bernardo, no sé si nos podría resumir brevemente, porque me imagino que esto es complicado. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de la Escuela de Salamanca?
Pues a ver, todos ellos eran teólogos, digamos, científicos de Dios, podemos decir, entre comillas, y ya digo, se centraban en Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, y la iban comentando en las lecciones y en la aplicación práctica, ¿no? Entonces, a partir de la teología, releyeron el mundo de su tiempo y entonces podían tratar áreas tan distintas como el derecho, la política, la economía, la antropología, y siempre con un método riguroso basado en la lectura de las fuentes, ¿no? O sea, esto es del Renacimiento, ¿no? Volver a las fuentes para entenderlas como fuentes vivas que nos tienen algo que decir en cada momento, ¿no? Entonces no se quedaron solamente en la letra o en fin, ¿no? o en el conocimiento de su tiempo, sino que supieron aprovechar la sabiduría del pasado.
Me contabas, por ejemplo, que pusieron límites éticos al poder político, que hubo una visión católica del hombre, un interés también por las ciencias naturales, pero de todo esto, ¿qué es lo que queda ahora?
Pues sobre todo hay que mencionar, que es un dato que suele mentarse en este contexto, que Francisco de Vitoria se considera el padre del derecho internacional, que por entonces se llamaba el derecho de gentes, ¿no? El jus gentium, que es un poco, digamos, lo que se considera en diplomacia, ¿no? De el derecho de gobernar de unas naciones sobre otras, pues también tiene límites, ¿no? Y esa autocrítica que hizo el Imperio Español en su día, pues es realmente novedosa e histórica, ¿no? Entonces hay que atribuirle a Vitoria, digamos, el precedente indirecto de los derechos humanos.
Fíjate. Bueno, pues nos hemos acercado hoy a esa Escuela de Salamanca, que, como ya sabéis, está cumpliendo su quinto centenario, desde ese punto de vista de la ciencia y la cultura, pero desde la versión humanista, podríamos decir. Y nos lo ha contado Fray Bernardo Sastre, a quien le agradezco, como siempre, que nos haya atendido. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo fuerte, Miguel. Gracias a ti.
Y antes de terminar, te cuento que la Unidad Pastoral de San Mateo la Anunciación va a celebrar esta tarde un Vía Crucis por el barrio. Comenzará a las 8:15 de la tarde en la iglesia de San Mateo. Y que la iniciativa Proyecto Amor Conyugal va a celebrar mañana una adoración por los matrimonios. Será a las 8:15 de la tarde en la iglesia de Carvajosa de la Sagrada. Pues escuchas ya Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Gracias. Buenas tardes. Feliz semana.